Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 29 de julio de 2020. Estamos ya ahí casi oteando el ecuador del verano. Y cuando uno llega a mitad de camino, con agosto por delante y julio prácticamente ya a las espaldas, es como que sientes un poco la tentación de hacer balance. Y ahora mismo tenemos dos cosas claras. Una, que julio lo empezamos con muchas ganas y con la firme intención de saber convivir con el coronavirus en la calle. Ya saben, la idea era disfrutar de la vida, de la familia, de las pequeñas cosas que nos arrebató el confinamiento y al mismo tiempo dar oxígeno a la economía. Pues bien, llegados a este ecuador del verano, la otra cosa que tenemos clara es que ya no tenemos claro si la burra va a llegar al pesebre, por lo menos en unas condiciones aceptables. O dicho de otra manera, si nos va a salir bien lo de salvar el verano sin tener que aplicar medidas contundentes de esas que limitan libertades de forma generalizada. Y sobre todo, si nos va a salir bien lo de insuflar vida a nuestra economía con inyecciones importantes como la que supone el turismo para España en esta época del año. Es verdad que era difícil llevar adelante de forma paralela esas dos pistas, la sanitaria y la económica, pero creíamos que era posible y de hecho todavía lo es. Pero también es verdad que, visto lo visto en las últimas horas, la barca de la pandemia en la que estamos todos remando desde el 21 de junio empieza a tener vías de agua y los próximos días, tanto en lo que se refiere a la gestión política como al comportamiento de la gente en la calle, va a ser crucial. Crucial para saber si taponamos esas vías de agua o nos tenemos que echar a nadar para llegar a la orilla. Pues miren, cuando empieza a entrar un poco de agua en una barca, lo primero es mantener la calma. Y en este contexto de brotes y turismo en el alambre, esa calma pasa a bote pronto por improvisar una loa a las bondades de España como país en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Lanzar un mensaje claro de confianza en nuestro país. Somos un destino incomparable, no solo en lo cultural, sino también en lo patrimonial, en lo gastronómico y además un destino seguro que se ha preparado y se ha reforzado para hacer frente al virus y a su rebrote.
España sigue siendo un país seguro, pero ahora se trata de frenar esos datos tan escandalosos o llamativos que nos están haciendo daño de cara al exterior. Por lo pronto, los nuevos contagios en las últimas 24 horas han sido 905. Eso es medio centenar más que el día anterior. Según los datos de Sanidad, 357 corresponden a Aragón, 147 a Madrid y 126 a Cataluña, aunque luego Cataluña echa sus propias cuentas y habla de 1.055 casos. Los brotes, como no los han actualizado, seguirían en 361. Y un dato llamativo, en Cataluña han muerto 18 personas en los últimos 4 días. Ya les adelantamos que estos días van a escuchar mucho a los expertos hablar de una palabra. Tendencia. Es decir, más que los datos en sí mismos, aquí lo que inquieta es que la tendencia es claramente al alza. Es decir, quienes han de gestionar una pandemia han de ver no tanto la foto del día como más bien la posible foto de dentro de 2-3 semanas. Y ahí es donde se están tomando decisiones preventivas. Se están habilitando plantas en hospitales, se están pidiendo en algunos puntos a los sanitarios que estén localizables y se siguen ampliando las medidas restrictivas. Madrid, por ejemplo, se sumará a partir de mañana a la obligación de llevar mascarilla en cualquier situación, limitar las reuniones a 10 personas y habilitar 2 pabellones de IFEMA, por si hubiera a medio o largo plazo una presión hospitalaria. Luego la Comunidad de Madrid ha anunciado una polémica cartilla para tener un registro de las personas que han pasado la enfermedad, que muchos expertos no acaban de verle la eficacia. En todo caso, lo explicó ayer muy bien aquí, en este programa, el presidente de Murcia, López Miras. Los que tienen que tomar decisiones no quieren que esos asintomáticos, que han subido como la espuma en las últimas semanas, sean la causa de contagio de otras personas que a lo mejor no llevan también la enfermedad si se contagian. Ese padre, ese abuelo, esa madre, que no ha ido de botellón, por ejemplo, pero que ha tenido que convivir en casa con el que sí que ha ido. ¿Cómo lo ve ahora mismo el gobierno en el plano sanitario? Pues más o menos así.
A mi juicio, y según las informaciones que me trasladan de una segunda ola generalizada en nuestro país, que no la hay. Hay brotes, está muy sectorizado las zonas donde hay transmisión más alta, insisto, con unas medidas que se han adoptado que, si se siguen efectivamente, nos permitirán ponernos bajo control en las próximas semanas.
El gobierno se resiste a hablar de segunda ola, sabedor de la importancia que tienen las palabras y el poder de las etiquetas de cara, por ejemplo, al exterior. Ya les adelantamos también que vienen días complicados en lo que se refiere a la gestión de los ánimos. Si la pandemia se complica, si la economía se estrangula, si las libertades se acotan, no van a faltar los que se comparen unos con otros, los que se recriminen no haber hecho las cosas bien o los que porfíen sobre si tal o cual medida es o era la adecuada. Ayer ya tuvimos algo de eso cuando el gobierno cuestionó la idea de la Comunidad de Madrid de poner en marcha esa cartilla COVID con la que tener un control de quien ha pasado o no ha pasado la enfermedad. La cuestión es que el reto va a ser que no se caldeen los ánimos en un contexto en el que va a tocar lidiar con las dos patas de la pandemia en todo lo alto, porque a la complicación del frente sanitario se une el destrozo económico sin precedentes. La encuesta de población activa ha venido a confirmar que más de 1 millón de empleos se fueron por el desagüe por culpa del confinamiento, y ese dato brutal no tiene en cuenta a los más de 3 millones de empleos inactivos que se refugiaron en el ERTE. El problema ya no es la foto de finales de junio, el problema es que la operación para recuperar a buena parte de esa gente metida en el ERTE se está viniendo abajo con lo que está pasando ahora mismo, con un sector turístico que ya está sufriendo el palo de la cuarentena decretada por el Reino Unido y lo que no es el Reino Unido, porque Alemania ya ha aconsejado no viajar a Cataluña, Aragón o Navarra. Para que se hagan una idea, en la Costa del Sol ya prevén un 90% de cancelaciones. En Barcelona ya son decenas los hoteles que han retrasado la apertura que tenían prevista. Son 600.000 los británicos a los que ha pillado en España esa cuarentena decretada por su país y casi 2 millones los que tenían un viaje previsto a España. Ahora la esperanza está en que parece que Londres podría abrirse a aplicar el veto no por países sino por regiones, lo que a lo mejor podría salvar de la quema a Canarias o Baleares, pero eso no será o no sería inmediato. Precisamente el embajador británico en España decía en Herrera en COPE que habrá que ver cómo evolucionan las cosas y qué se puede negociar.
Va a seguir habiendo conversaciones sobre la mejor forma de gestionar la movilidad internacional como sobre otros aspectos de la gestión de esta pandemia tan difícil. Estamos en un momento difícil ahora en esa evolución y seguirá habiendo contactos para intentar llegar a ese equilibrio, como digo.
Los británicos tuvieron ayer 119 muertes por coronavirus. Es decir, hay parámetros en los que no están mejor que nosotros, ni muchísimo menos. Pero la gestión de una pandemia da para muchas lecturas. Y la que nos perjudica a nosotros ahora mismo es que el número de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes se nos ha disparado. Solo desde el viernes tenemos más de 8.000 contagios. Y como efectivamente lecturas las hay para todos los gustos, también está la de si se están descontrolando los brotes, cuanto menos gente venga en los próximos días, pues mejor. Esa es, como saben, lo que vino a decir Fernando Simón en esa rueda de prensa en la que generó tanta polémica por ser tan descarnadamente sincero, sin medir la repercusión económica que puede tener su opinión sanitaria. Estamos efectivamente en un momento en el que va a tocar gestionar los estados de ánimo y ser muy cuidadosos con lo que se dice o cómo se dice, porque esos vasos comunicantes que suponen la salud y la economía nos van a seguir enredando por largo tiempo. De ahí que la mesa del turismo haya pedido a Fernando Simón que pida disculpas o que dimita.
Es una irresponsabilidad y es inaceptable que el máximo representante de la sanidad española no entienda que sin sanidad no hay economía y sin economía no hay sanidad. Esperemos una rectificación inmediata o la dimisión del señor Simón.
Qué complicado todo, ¿verdad? Y qué difícil de atajar está siendo la pandemia simplemente con consejos o con restricciones parciales. Porque, por ejemplo, el cierre del ocio nocturno al que tanto se ha puesto la picota resulta que no está evitando que haya botellones descontrolados o que haya fiestas privadas en catamaranes donde los incumplimientos de seguridad son pues, un festival, ¿no? Pues ahí están los datos. Teniendo en cuenta los datos que ofrece Cataluña, España ha tenido en la última semana 2.000 contagios diarios, mientras las estadísticas ofrecidas por otros países dicen que Francia tiene 780, Italia 240, Portugal 220 o que Grecia no llega a 50. ¿Qué estamos haciendo últimamente rematadamente mal? ¿O cabe la posibilidad de que en otros países no estén dando los datos como nosotros? Bueno, pues serán cosas a aclarar, sobre todo si es lo primero y si estamos a tiempo de solucionarlo. Y miren, entre tanto pasan otras cosas de gran repercusión. Resulta que la justicia sigue haciendo su trabajo, sigue imponiendo la lógica que a lo mejor una parte de la política no tiene tantas ganas de imponer. El juzgado de vigilancia penitenciaria, en base a un recurso de la fiscalía, ha suspendido la semilibertad que estaban disfrutando desde hace unas semanas Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Es otro movimiento para acabar con los privilegios descarados que están disfrutando los condenados por, no lo olvidemos, haber tratado de hacer estallar a la cuarta economía de Europa, dividir a la sociedad española, pisotear los derechos de la mitad de los catalanes y todo en base a un proyecto identitario que por mucho que lo vistan de progresista, de moderno y lo que tú quieras, es la caspa feudalizante y etnicista que siempre ofrece el nacionalismo. Ya el Supremo, el otro día, en el caso de Carme Forcadell, cerró la vía del artículo 100.2, con el que les permitían hacer salidas a discreción. Y esto supone el primer paso para revocar también esa semilibertad, que habiendo cumplido solo una parte irrisoria de la condena, ya les permitía ir a prisión tan solo para dormir de lunes a jueves. Bueno, Torra ya ha suspendido la mesa del diálogo con el gobierno, los presos ya se han hecho las víctimas, y a Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno de este país, le ha parecido muy mal la decisión de la justicia. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Vamos con otras historias que nos trae Gonzalo Zaballa. Luz verde.
El Consejo de Ministros ha aprobado un primer tramo de 8.000 millones de euros de la nueva línea de avales ICO. Los primeros 5.000 millones irán destinados exclusivamente a autónomos y pymes para avalar nuevas inversiones que garanticen su supervivencia y los otros 3.000 se orientarán a asegurar operaciones del resto de empresas.
Denuncia.
La que el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, ha interpuesto contra la formación morada por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y la administración desleal. Hoy está citado a declarar y el objetivo del juez es determinar la naturaleza de los hechos antes de decidir si inicia una investigación.
Susto.
El que se han llevado en Granada después de que una persona que había sido reprendida por fumar cachimba en la calle y no portar mascarilla, se enfrentara a los agentes y lograra robarle el arma a uno de ellos. Tras un intercambio de disparos, el agresor está detenido y hospitalizado por herida de bala.
Ampliado.
El estado de emergencia en Italia, concretamente hasta el próximo 15 de octubre por culpa de los rebrotes. El primer ministro del país transalpino, Giuseppe Conte, había pedido autorización al Senado para prorrogar esta medida que finalizaba el 31 de julio al considerar que el virus sigue circulando con peligrosidad.
En el partidazo de COPE, positivo por coronavirus en el Real Madrid. Joseba Larrañaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Después de un mes y medio impoluto en el que el fútbol parecía vivir una realidad paralela a la sociedad, ya que se mantenía al margen del COVID-19, propiciado en gran medida por el protocolo de la Liga que falló en el último instante, ahora parece que no nos lo quitamos de encima. El recientemente afectado ha sido el Real Madrid. Mariano, su delantero, dio positivo en las pruebas que realizó el club antes de empezar a trabajar de cara a la Champions. Rápidamente se puso en marcha el procedimiento habitual, aislando al jugador en su casa. Y tras comprobarse que el resto dio negativo, los jugadores comenzaron a entrenar. En este caso, el protocolo que se sigue es el del club, a la espera de que se realicen las pruebas por parte de la UEFA antes de viajar a Manchester la próxima semana. Anoche en el partidazo hablamos con Juanma Marrero, capitán del Fuenlabrada. Siguen confinados en un hotel de A Coruña. Mientras los más afectados se recuperan satisfactoriamente, a todos nos quedó la sensación de que ellos son los que más han sufrido y son los que van a pagar los platos rotos sin tener ninguna responsabilidad. O cambian mucho las cosas o van a pagar justos por pecadores.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Salvo en el área cantábrica y en Baleares, donde el cielo va a estar nublado durante la mañana, en el resto del país lucirá un sol de justicia y las temperaturas volverán a subir. Se alcanzarán valores muy elevados en el sur de Galicia, la zona de la meseta, interior de Andalucía y también en Cataluña. Los termómetros marcarán probablemente una máxima de 41 grados en Badajoz, Granada y Toledo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Algunos sonidos del día. Galicia activa un registro de entradas y salidas para los turistas de las 5 autonomías más golpeadas. Explicaba cómo funciona en La Linterna Antonio Fernández, del Servicio Gallego de Salud.
A través de una página web, un formulario con unos datos muy sencillos, nombre, teléfono de contacto, donde prevé que va a pasar la estancia en Galicia. Si alguien nos inscribe, entenderá un poco de cómo se ha producido esa circunstancia. Una persona que tenga la omisión, que no tenga esa situación, ningún tipo de trascendencia para la salud, es lo mismo que una persona que conscientemente, de forma deliberada, no se inscriba.
Quim Torra reacciona a la suspensión del tercer grado a los políticos presos. Condiciona la mesa de diálogo, dice, al cese de hostilidades.
Se acumulan las evidencias que ponen en duda la pretendida voluntad de diálogo del Estado español. Si el gobierno español tiene alguna esperanza de retomar el diálogo, será necesario que antes demuestre la firme voluntad de parar las hostilidades contra el movimiento independentista catalán.
Camino de las 8 y 17 minutos, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Anda, mira, ha venido a estar con nosotros Gloria Lomana. Buenos días.
Hola, Sergio. Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, no?
Muy bien.
Me alegro.
Encantada.
Me alegro. Tony Acharri, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Compañía. Buenos días.
Y tengo también a Chencho Arias, embajador. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio, y a todos.
Oye, en este primer saludo, ¿sois capaces de resumirme en un titular, o venga, un titular con subtítulo? ¿Cómo veis el panorama? Esta mezcla de sanidad complicada con economía igual o más complicada todavía.
Pues yo estoy preocupada. Yo te diría que es indisoluble. La crisis sanitaria nos lleva a una crisis económica. Y esto es lo que tenemos que repetirnos, porque es algo, la crisis sanitaria, que nos afecta a todos, incluso a aquellos que creen que no va con ellos, porque lo que al final estamos dejando es una economía enormemente dañada que vamos a padecer todos.
Son datos inquietantes, tal y como decías tú, Sergio, va a ser un reto para todos nosotros la gestión de los ánimos en estas circunstancias, porque hay mucha preocupación, como ha dicho Gloria, porque los brotes están ahí y no sabemos si estamos ante una segunda oleada, pero están en tendencia al alza y también preocupan porque influye directamente los datos de la EPA, que nos hablan de la destrucción nada menos que de 1 millón de empleos en el segundo trimestre, y el veto de los países de nuestro entorno a la hora de poner dificultades para el turismo en nuestro país. A estas alturas, aunque corrijan sus restricciones para España, yo creo que el daño de la imagen para este verano ya está hecho.
Chencho.
Yo creo que no es que venga una segunda ola, es que la primera no se ha ido del todo. La primera está ahí. Entonces, en España esto va a aumentar. Y aunque hay una parte muy importante de la población que está siendo muy disciplinada, sorprendentemente bien disciplinada, sin embargo hay una minoría que no lo está siendo. Y esa minoría es en buena medida responsable de que esto no se apague. Y esto efectivamente va a ser un mazazo a la economía española sin precedentes en la historia.
Ahora vamos a profundizar en esta y otras cuestiones, pero me vais a permitir un segundito de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Bueno, pues te puedo contar que estaremos de acuerdo en que la pandemia del coronavirus tiene ahora mismo dos aristas o dos patas claramente delimitadas. Una de ellas es el plano económico. Ayer conocíamos en Herrera en COPE los malos datos de la encuesta de población activa, la EPA, de este mes de julio. El COVID ha destruido ya más de un millón de empleos. En COPE hemos hablado con Raymond Torres, director de la Fundación de Cajas de Ahorro, y nos ha contado lo que significan estos catastróficos datos.
Paro, por ejemplo, en el segundo trimestre ha aumentado en aproximadamente 50.000 personas. Y esto es por dos razones. Primero, efectivamente, porque hay muchas personas en ERTE, pero otros permanecen, aproximadamente 1.300.000 personas en ERTE. Y ahí, bueno, pues la duda es si van a seguir en ERTE un tiempo, se van a incorporar al trabajo o van a pasar directamente al paro.
La incertidumbre, ¿no?, de la que estamos hablando. Esa gente que ha llegado a ese limbo en el que dice, bueno, estoy inactivo. Eso quiere decir que debería tener un trabajo al que volver, pero todo depende de cómo evolucione la cosa.
Efectivamente, y a todo ello también se suma que la estimación es que el Producto Interior Bruto caiga entre un 15% y un 20% respecto al primer trimestre del año. Eso por un lado. Sin embargo, en la otra cara de la moneda tenemos el factor sanitario. Sergio, ya conocemos los síntomas del coronavirus, pero ¿qué pasa con las secuelas? Pues bien, a medida que avanzan las semanas, siguen publicándose estudios en relación a los síntomas neurológicos que produce el COVID. José Miguel Laínez es presidente de la Sociedad Española de Neurología y nos ha contado algunos de estos síntomas neurológicos.
En la fase inicial, de hecho, hay algunos síntomas que al principio no se les dio demasiada trascendencia, pero la pérdida de olfato, la pérdida del gusto, son síntomas que son síntomas neurológicos, el dolor de cabeza, la aparición de ictus, es decir, que va vinculada a que el coronavirus influye sobre el sistema de coagulación de la sangre, hace que coagulemos con más facilidad y favorece la aparición de ictus.
Y atento a este dato, Sergio, más de un 57% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 desarrollaron algún síntoma neurológico. Sin embargo, y por suerte, el porcentaje de gente que se recupera es muy alto.
Uno de los problemas que hemos visto es que los ictus son más graves, pero ahí intentamos actuar como en otros, tratando adecuadamente. Y el resto de los cuadros inflamatorios tienen algunos tratamientos que ayudan, y los cuadros, digamos, que son secundarios a la situación vivencial, en general tienden a recuperarse, dependiendo un poco de la edad.
Pues esto está bien que lo sepa esa gente joven o no tan joven que va tan alegremente por ahí pensando, bueno, pues a mí no me afecta y no pasa nada. Siempre puedes estar jugándotela por factores genéticos y puedes tener consecuencias, secuelas de un tipo o de otro. Así que mucho cuidado por ti y también por los demás. Ahora información local.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos con Gloria Lomana, Tonia Echarri y Chencho Arias, analizando cómo está el panorama informativo en este país en el que yo no sé si tenéis la misma sensación, pero parece como que esto de la pandemia cuando empezó ha habido etapas en las que hemos estado muy centrados en la pata sanitaria y luego muy centrados en la pata económica, dependiendo del momento. Y ahora parece que estamos llegando a un punto del camino en el que las dos patas están a la misma altura y hay que llevarlas las dos al mismo tiempo. Yo no sé vosotros, si tuvierais la responsabilidad de gestionar esto, ¿a dónde acudiríais antes? O sea, ¿qué es lo que estáis echando en falta? ¿Parar la vía económica? ¿Parar la vía sanitaria? No sé, ideas que hacen falta. Por ejemplo, Gloria. Hola.
Sí.
Bueno, Chencho, venga, tú que estás, sí, estás ahí.
Yo bueno, yo diría que no me gustaría estar metido en la política ahora y tener que tomar esa decisión de que si hay que primar la resurrección de la economía o hay que primar la seguridad a toda pastilla. Y esto porque la experiencia nos dice que si estas decisiones se toman al principio pueden tener un buen resultado, pero si tardan en tomarse, nosotros perdimos un tiempo precioso las dos o tres primeras semanas, pues los países que han tardado en tomarlas, incluso países muy avanzados como Suecia, pues tienen problemas. Y otros países que las tomaron muy pronto, como Portugal o como Grecia, que no tienen nada que enseñarnos nosotros en otros terrenos, pues están muy bien. Y Alemania, aunque haya un pequeño rebrote ahora, también fue ejemplar en cómo lo trató desde el principio. Pero ahora ya, en el momento en que estamos, en que ha habido rebrotes por todas partes, si es que no es que la enfermedad estaba ahí, pues ahora mismo es muy complicado decir que hay que tener cuidado porque la economía en España, esto va a ser terrible. Yo ayer tuve que hacer una gestión en Madrid, pasé por el centro, y desde luego la cantidad de establecimientos que están cerrados es que te da auténtica pena, piensa en esas familias. Pero ahora mismo es muy complicado tomar una decisión, porque España al mismo tiempo, tú lo acabas de decir, se está produciendo los dos fenómenos simultáneamente. España al mismo tiempo es de los países desarrollados en el que en los últimos días hay más contagios. Acabo de ver, y termino, un gráfico que publica el Guardian de Londres, y desde luego está Alemania, Gran Bretaña, España, Francia, Bélgica, y España en los que en los últimos días ha tenido más contagios. Claro, pues no sabe a qué carta quedarse.
A la pregunta que hacía Sergio, la verdad es que yo haría es muy difícil encontrar el equilibrio entre las necesidades que tenemos sanitarias, las económicas, las de promoción turística. En fin, es una mezcla explosiva y realmente es difícil gestionarlo. Pero yo pondría especial acento en la coordinación a la hora de actuar. Creo que cuando mutó el mando único en gestión desde las comunidades autónomas, ya entonces ya daba la impresión el gobierno de Sánchez de que se estaba quitando de en medio, que había una cierta inhibición. A mí, oyendo estos días al ministro Illa, viendo al portavoz Simón, me sigue dando la impresión de una inhibición para delegar responsabilidades en otros y en una cierta improvisación, aparte de su incapacidad para negociar con los países de nuestro entorno y garantizar un turismo seguro. O sea, se les está viendo al gobierno que va muy por detrás de los acontecimientos todavía. Y ahora, en teoría, estamos más preparados que en marzo. Pero en zonas de Cataluña, por ejemplo, los sanitarios se quejan, se siguen quejando de falta de medios, de falta de recursos, de falta de personal y de falta de protocolos claros de actuación. Entonces, no sé en qué fase estamos, pero desde luego, si antes hablábamos de la desescalada, ahora yo creo que estamos en la reescalada y la verdad es que es preocupante. Una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Y cuando el ministro Illa dice que estamos en un escenario de control, a mí no me da esa imagen. Y cuando Fernando Simón se muestra aliviado, si los turistas británicos no vienen a visitarnos, la verdad es que me produce mucha inquietud.
Lo han fiado todo, claro, un poco a dentro de 2 o 3 semanas, es decir, el mensaje que se está dando ahora es, se han puesto medidas, hay que ver si eso es efectivo y baja. Pero si la tendencia sigue siendo al alza, entonces sí que parece que se van a quedar sin argumentos para seguir así, ¿no? Un poco al socaire.
Pero es que yo lo que veo es que esto hay que insistir que es un virus altamente contagioso y que mientras se han podido producir los rastreos de todos aquellos brotes que iban surgiendo, pues la situación estaba bajo control. Ahora ya hay que aceptar que la situación no lo está, no está controlada. Es decir, tenemos contagios en torno a 1,000 reconocidos cada día. Si atendemos a cifras que dan las comunidades autónomas, ya volvemos a ver que esta coincidencia no se produce, pero en todo caso no se pueden seguir los rastreos para llegar al origen de cada uno de los brotes. Por lo tanto, pues la situación, siendo además el virus de estas características, pues está, como os decía, y esa es mi preocupación en este caso, descontrolada. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno, yo creo que por la experiencia anterior, vio que el mando único, sin experiencia, el ministerio en el día a día para gestionar todo el equipamiento que se necesita, pues en este caso ha preferido dejarle a las comunidades autónomas esa gestión, me parece que de manera acertada, pero para eso las comunidades autónomas tendrían que tener instrumentos legales que no tienen. Es decir, cuando ahora...
Esa reforma legal, ¿no? Que estamos
claro,
esperando.
Esa reforma legal, porque cuando decís, el gobierno está diciendo, el escenario de momento está bajo control. Primero, cuesta un poquito de trabajo creerse, no sabemos si esto puede ser así o no, cuando todavía de la primera oleada no conocemos el reconocimiento oficial de los muertos. Es decir, te cabe duda cuando oyes a una autoridad sanitaria hablar, no sabes hasta qué punto puedes creer o no, dada la experiencia de la que venimos.
Claro,
y eso a mí me parece también preocupante. Pero luego, además, claro que tendríamos que estar preparados después de haber vivido lo de marzo. Pero
esa es la teoría.
Pero tengo la impresión de que no lo estamos. Claro. Entre otras cosas, por estas reformas legales que no se han producido. O sea, si la ley de sanidad les diera estas competencias o la ley de jurisdicción contenciosa administrativa a las comunidades autónomas para poder limitar, no anular, pero limitar las libertades, que es algo además muy complicado y que tendría probablemente que haberse solicitado informes al Consejo de Estado o haber visto con profundidad hasta qué punto se le pueden limitar a los ciudadanos las libertades, que son un derecho reconocido importantísimo en el título primero de la Constitución. Entonces, a partir de aquí podríamos decir, nos lo estamos tomando en serio, pero ni yo he visto campañas que las estoy demandando todo el tiempo, fuertes, para que todo el mundo sepa que esta crisis sanitaria va con todo el mundo, porque las consecuencias son las económicas, además, que estamos viendo, o parece que esto, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que nos pasa, ¿no? O sea,
El gobierno de Canarias sí que ha hecho un par de anuncios, un par de campañas institucionales en ese sentido, ¿no? De concienciar al principio.
Sí, pero esta es otra.
Pero eso yo creo que ahora estamos en un paso atrás precisamente por eso. O sea, cuando acordaos aquellas imágenes de los empleados de los hoteles en Canarias aplaudiendo a los primeros turistas que llegaban y en Mallorca también lo mismo. Y sin embargo, la sensación que da después de cómo estamos viendo, cómo se está moviendo el gobierno ante esa tendencia al alza que señalabas tú, Sergio, de los brotes, pues realmente yo creo que estamos dando pasos atrás. O sea, que todos los esfuerzos que se hicieron en su día, y de esto hace ya tiempo, en las dos islas, en los dos archipiélagos, la sensación, y además he hablado con gente que me transmite esa sensación, es de haber dado un paso atrás, por no decir claro, más.
En lo tocante al trato con lo que vienen los extranjeros, yo, que no soy parco en criticar al gobierno, yo no criticaría al gobierno de que está mostrando torpeza o debilidad.
No, yo tampoco.
No, torpeza no.
Tratando de convencer a los gobiernos extranjeros de que aquí lo ocurre es que este gobierno ha perdido la credibilidad en los gobiernos extranjeros. Claro. Este gobierno dice que hay 28.470 muertes, creo que ha dicho, cuando todos los organismos, otros organismos oficiales, todos los medios de información, incluido el periódico más cercano al gobierno, dicen que son 44 o 45.000. Entonces, claro, los gobiernos extranjeros no son estúpidos. La embajada británica informa a su gobierno, pues aquí se dicen oficialmente que son 28.000 muertos, pero hasta el periódico El País ha dicho que son 44 o 45.000. Entonces, y dice lo mismo en Cataluña. Se ha dicho que hay tantos contagios ayer y, sin embargo, el gobierno catalán no quiere dar las cifras. Bueno, pues esto hace que un país pierda credibilidad. No es que se quede.
Pero, Chencho, los datos de cada día, que cada día, si estamos diciendo que el número de contagios a nivel nacional de toda España son 1.000, y solamente la Generalitat te está dando 1.000 y pico.
Claro, es que es una cosa que
es sorprendente. Yo misma digo, ni sabemos los datos de antes todavía bien.
Ese es un ingrediente de desconfianza que yo creo que ayuda precisamente a que los países de nuestro entorno pues pongan su veto.
Claro,
por eso no es criticar al gobierno por su torpeza, es criticar al gobierno por su inhibición. Ha cometido muchos errores, como muchas veces lo hemos dicho, empezando por no dar importancia, porque ideológicamente no le interesaba la primera propagación del virus, porque ellos estaban en otra cosa, o cometió otra vez el error de imponer tarde y mal el confinamiento más severo de toda Europa, porque otros países de nuestro entorno también adoptaron medidas radicales, pero no hasta el extremo del nuestro, y se equivocó, por supuesto, al ocultarnos las cifras reales, pero desde luego se está equivocando ahora al no haber sabido promocionar a nuestro país en Europa. Ha manejado muy bien la propaganda aquí, para los aplausos de Sánchez en el Congreso y en la Moncloa, de puertas adentro, pero desde luego, en mi opinión, le ha faltado promocionar nuestro país en Europa. Bueno. Y ayer saliendo la ministra Montero prodigando los atractivos de nuestro país, en mi opinión, llegan tarde y mal.
Bueno, sabéis que el próximo viernes hay una conferencia de presidentes donde se van a ver las caras, los que están tomando las decisiones, los que tienen esa responsabilidad, y puede ser una buena ocasión para ponerse de acuerdo, para ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué se puede mejorar, y ahí va a estar uno de esos presidentes, va a ser el presidente de Aragón, Javier Lambán, que además pues está lidiando con una de las situaciones más complicadas, como es la de la comunidad aragonesa en estos momentos. Tenemos la ocasión de saludar al presidente aragonés, Javier Lambán. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que nos llama la atención es, esos datos, ¿no? 357 nuevos contagios en Aragón, de los 900 que hay en España. También nos llegan noticias de que, en previsión de lo que pueda pasar, como es lógico y normal, los hospitales están tomando posiciones, llamando a los empleados para que estén localizables en caso de lo que pueda pasar a medio plazo. Yo no sé si qué valoración puede hacer a día de hoy de cómo está Aragón, si la cosa considera que está controlada, si el foco está puesto en lo sanitario o le preocupa más lo económico en esta situación. Queríamos saber la valoración en primera persona del presidente de una de las comunidades que está lidiando con una situación compleja.
Me preocupa, lógicamente, la crisis sanitaria, que nunca nos dejó, pero que ahora se ha recrudecido, y me preocupa, la crisis económica. Es verdad que la EPA, que conocimos ayer, nos sitúa como la comunidad autónoma cuarta por arriba con menos paro, el 11,78, solo hay tres comunidades autónomas con menos paro que nosotros. Estamos trabajando en una estrategia aragonesa de recuperación social y económica, que pactamos siete fuerzas políticas de la comunidad, todas más menos vos, los agentes sociales y los ayuntamientos, y que estamos poniendo ya en marcha y esperemos que dé resultado, tratamos de simultanear la acción del gobierno en esas dos direcciones, siempre de la mano de los ayuntamientos, de las fuerzas políticas, pero evidentemente lo que en este momento se pone de manifiesto sobre todo es el problema de los brotes. Es verdad que hay que poner las cifras en su contexto adecuado. Les puedo decir, por ejemplo, que en términos de cifras de hospitales, en los peores momentos de la pandemia llegamos a tener 1.120 camas ocupadas por enfermos de COVID. En este momento tenemos 267, una cifra menor, y eso que entonces el sistema no colapsó. Entonces tuvimos 167 personas en UCIs, ahora tenemos 27, es decir, que el margen que tenemos en los hospitales es amplísimo. Lo que ocurre es que, y de eso estamos satisfechos, Aragón, ante este rebrote, creo que ha reaccionado siempre anticipándose y tomando medidas para no tener que tomarlas después tarde y mal. En ese sentido, hemos sido los primeros que hemos vuelto a la fase 2 en algunas comarcas. Estamos habilitando espacios para aislar a los asintomáticos que nos van apareciendo en los PCRs. Estamos haciendo PCRs en un día tantos como hacíamos a todo lo largo del mes de marzo. Estamos haciendo rastreos hasta el punto de que llegamos a 6 personas por cada positivo que detectamos, pero no obstante, las cifras son las que son, nos preocupan mucho, y desde luego este es uno de los temas que abordaremos en la conferencia de presidentes de pasado mañana.
Y digamos, con esas medidas que están tomando, por ejemplo, conclusiones que pueden extraer de la fase 2 en algunas comarcas. ¿Tienen la sensación de que es efectivo un modelo de restricciones parcial o no tan severo como en primavera? ¿O empiezan a tener la sospecha, no lo sé, por eso le quiero preguntar, de así no lo arreglamos? Esto habrá que hacer algo más, pero a lo mejor hay que coordinarse con el gobierno y hay que hablarlo el viernes. ¿Qué sensación tienen ahora mismo? ¿Que esto dentro de 2 semanas puede bajar? ¿O realmente esa tendencia al alza ahora mismo sienten un poco como que es el caballo el que les lleva a ustedes y no ustedes al caballo?
Los datos son a veces un tanto desconcertantes, porque antes de ayer teníamos 502, ayer teníamos 367. La situación a veces nos da la impresión de estar en esa fase de meseta de la que hablan los epidemiólogos. Hay días que nos preocupa más, hay días que le vemos un poco la luz al final del túnel. Creemos que las medidas que se están adoptando son las correctas. Estamos hablando todos los días con el ministro de Sanidad, estamos coordinándonos mucho con ellos, aunque quizá teniendo en cuenta que el virus ha venido para quedarse una temporada bastante larga, tenemos que desterrar la idea de que pasó en mayo y iba a rebrotar en octubre, después iba otra vez a desaparecer. Ya tenemos que tener absolutamente claro que vamos a convivir con el virus hasta como mínimo la aparición de la vacuna. Y en ese sentido, sin rehuir la responsabilidad que como presidente de una comunidad autónoma tengo, y mis colegas pensarán exactamente lo mismo, quizá habría que adoptar algún tipo de medida para que las comunidades autónomas en un momento determinado tengamos instrumentos de los que disponía el gobierno de España con el estado de alarma y de los que nosotros jurídicamente no disponemos. La posibilidad de confinamientos, y no estoy diciendo que piense ahora mismo en un confinamiento, y algunas otras cuestiones propias del estado de alarma, quizá habría que buscar la manera de que las comunidades autónomas dispusiéramos de ellas, lo cual requiere evidentemente de iniciativas del gobierno y de las generales.
¿Y debería el gobierno central haber aprovechado esta especie de tregua que nos dio el virus para hacer eso? ¿No llega un poco tarde tener que esperar a un 31 de julio para hablarlo entre todas las comunidades y el gobierno central?
En algún momento determinado, en las últimas videoconferencias, esta cuestión ya se apuntó. Me consta que el gobierno de España empezó a valorarla entonces, y desde luego nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que estamos perfectamente a tiempo de que el gobierno de España pueda adoptar ese tipo de medidas. Creo que las comunidades autónomas estamos perfectamente capacitadas para hacer frente a la situación, pero insisto, teniendo en cuenta cuenta que va a ser mucho el tiempo que tenemos por delante para lidiar con este tipo de situaciones que se producirán en unos términos ahora, en otros términos después. Es previsible que el arranque del curso escolar nos depare dificultades añadidas a las que preveíamos hace un par de meses tan solo. Teniendo en cuenta todo este tipo de circunstancias, sí que creo que deberíamos tener algún tipo de estrategia más compartida, más general, y además algo que a mí me preocupa mucho. La información y la transparencia es sinónimo de salud. Dar los datos bien, contar la verdad, es en sí mismo un elemento sanitario de primera magnitud, benéfico para la salud.
¿Tiene la tentación, presidente, alguien que da los datos actualmente, el político puede tener la tentación de decir, o el pensamiento, se le puede pasar por la cabeza la idea de si soy demasiado claro con los datos, a lo mejor esto me perjudica con alguien, con otra comunidad que a lo mejor no dé los datos de esta manera?
Yo tengo por norma no criticar a mis colegas ni entrar en el terreno de nadie. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos siendo escrupulosos al máximo. Estamos contando los PCRs que hacemos, estamos contando los seguimientos que hacemos, estamos dando día a día los casos y lo comunicamos a los grupos parlamentarios. Vemos que en otros casos y en otras regiones los datos se dan de otra manera. A veces no coinciden los datos que da una comunidad autónoma con los que se dan desde el gobierno de España. Tampoco se sabe cuántos PCRs hace cada cual, cuántos rastreos. Insisto, y no lo digo en términos de crítica, lo digo en términos de que creo que la transparencia y contar las cosas en este momento sería algo absolutamente fundamental. Y creo que tendríamos que buscar una homogeneización de todas las comunidades autónomas a la hora de dar la información, explicando en qué consiste la información que se da, explicando las fuentes y pudiendo contrastar la calidad de esa información. Pero no lo digo por competir con mis colegas a ver quién lo hace mejor o peor. Creo que todos hacemos lo mejor que podemos las cosas. Uh-huh. Creo que lo fundamental por lo que habría que actuar así es porque la propia transparencia, insisto, es un factor de salud.
Queda claro. Creo que Gloria Lomana quiere hacerle una pregunta.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
Comparto absolutamente todo lo que ha dicho usted. Es más, si contar la verdad es benéfico para la salud, como usted está diciendo, ¿cómo le explicamos a los ciudadanos este baile de cifras? Esto que yo decía ahora, que ayer el Ministerio daba un dato y la Generalitat daba otro, por ejemplo, por poner el último ejemplo que vi ayer, a grosso modo, respecto al número de contagiados. Y ya aprovecho para preguntarle también, en este limbo en el que estamos, entonces, digamos, jurídico, si en este momento la crisis sube, las comunidades autónomas no pueden hacer confinamientos, tendríamos que ir al estado de alarma general aprobado por Gobierno y Congreso de Diputados.
Yo no sería partidario de volver a un estado de alarma, es más, me resisto mucho a admitir la idea de que a medio plazo Aragón o cualquier otra comunidad autónoma tuviera que decretar grandes confinamientos. En este momento nuestro principal problema está en la ciudad de Zaragoza. Ustedes saben que Zaragoza tiene más de 700.000 habitantes, más del 50% de la población aragonesa, es el motor cultural y económico de la comunidad y, por tanto, confinar esta ciudad sería un desastre mayúsculo para nuestra economía. Aquí en Zaragoza se está produciendo una situación, una especie de tormenta perfecta, porque a los problemas del ocio nocturno, a los problemas del ocio joven de otras ciudades, se suma el hecho de que aquí residen muchos temporeros de los que trabajan en la recogida de la fruta. Ese ha sido el origen, el foco de contagio fundamental, creo que tanto en Aragón como en Cataluña, y además esto se produce en una gran ciudad, donde la posibilidad de transmisión es mucho mayor. Por tanto, creo que la situación es grave ahí, hay que centrar todos los esfuerzos ahí, pero confinar creo que sería la última de las soluciones. Volver al estado del alarma creo que sería una noticia absolutamente demoledora para la economía española, pero sí creo que, en fin, aprendiendo sobre la marcha, y no lo digo como crítica, porque lo cierto es que resulta tan desconocido el virus y sus efectos, que no queda otro remedio que aprender sobre la marcha, creo que ahora se imponen eso, medidas de más coordinación. El ministro Illa lo está haciendo bien, el contacto con él es permanente, pero a nadie se le tienen que caer los anillos por ir tomando medidas cuando las circunstancias y las situaciones así lo requieren.
Uh-huh. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Quiere preguntar Tony Acharri.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
Yo le quería preguntar si cree que los criterios que deben primar en el reparto de fondos de la Unión Europea deben ser de la gravedad de la pandemia en cada comunidad o del porcentaje de paro. Y también le quería preguntar si sería partidario de abolir la reforma laboral.
El debate de la reforma laboral creo que hoy por hoy se puede dar por aparcado sine die. Es un debate que en este momento no traería sino problemas añadidos, y bastantes problemas tenemos ya. Y en cuanto a la otra pregunta que me hacía, perdona.
Sí, sobre los criterios para que deben primar en el reparto de fondos. En su opinión, ¿cuáles deben ser?
Yo espero a ver qué es lo que nos dice el presidente Sánchez exactamente. Yo entendí desde el principio que estos fondos fundamentalmente iban dirigidos a modernizar nuestra economía, a fortalecerla en aquellos aspectos que la haga más competitiva, a favorecer algunas reformas que tiene pendientes en nuestro país, y sobre todo a estimular la inversión privada, es decir, a buscar fórmulas de colaboración público-privada para ese estímulo económico. Evidentemente, las comunidades autónomas en este momento necesitamos inyecciones masivas de dinero. Los 16.000 millones que se repartieron hace algunos dos meses, que bienvenidos sean, se quedan muy cortos, y en este momento el primer problema que tenemos las comunidades autónomas es ver cómo vamos a hacer los presupuestos del año 2021, teniendo en cuenta que la educación, la sanidad, los servicios sociales van a requerir mucha atención política, social y presupuestaria, y en este momento las cuentas de todas las comunidades autónomas están absolutamente destrozadas.
Queda claro. Y una última pregunta. Tenemos tiempo para que formule una pregunta el embajador Chencho Arias.
Señor presidente, lo primero, desearle suerte en su lucha contra la pandemia. Aragón merece que usted tenga suerte. Yo quería hacer una pregunta. Usted es muy franco, habla claro, lo cual es muy de agradecer. Ha dado unas cifras creíbles, pero cuando otras comunidades las cifras las dan tarde o las dan mal, vamos a hablar claro. Sí, la comunidad limítrofe con ustedes, que es Cataluña, con la que tiene una relación estrechísima, humana, económica, etcétera, tarda en dar las cifras, no es transparente. Esto no tiene una repercusión, no la puede tener en Canarias, no la puede tener ni por una Almería, pero no tiene una repercusión tal vez nociva en Aragón.
Con Cataluña desde el primer momento estamos trabajando, intercambiándonos información. Cuando nosotros tomamos las primeras medidas, que reivindico para Aragón el hecho de habernos adelantado a la adopción de medidas, haber sido los primeros que tomamos medidas de vuelta a la fase 2, de recomendar confinamientos, etcétera, etcétera, todo esto lo hemos comentado siempre con nuestros vecinos de Cataluña. La relación entre las consejeras ha sido estrecha. No siempre han coincidido los criterios. Sería bueno que coincidieran los criterios. Y en cualquier caso, y desde el ánimo de no entrar en confrontación con nadie, vuelvo a insistir otra vez en que es fundamental la armonización de la información, la armonización de los criterios sobre los que se informa, la posibilidad de que desde fuera se pueda verificar la calidad que se proporciona. Esto, insisto, es absolutamente fundamental, pero no solo entre la relación entre Aragón y Cataluña, que, como usted dice, es estrecha históricamente, económicamente, socialmente, a todos los niveles, sino en la relación con todas las comunidades autónomas. Esto creo que es absolutamente fundamental. Yo no imputo mala fe a nadie, se les digo a ustedes sinceramente, pero hemos de hacer un esfuerzo muy serio para coordinar todo, pero en este momento y prioritariamente para coordinar la información y el suministro de la misma. Uh-huh. Esto me parece absolutamente fundamental.
Queda claro. Presidente de Aragón, Javier Lambán, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE, y cruzamos los dedos para que en las próximas actualizaciones de datos Aragón, el conjunto de España en general, pero sobre todo Aragón, vaya bajando por el bien de ese territorio y de la gente que vive. Mucha suerte en esa gestión complicada, y a ver si el viernes se ponen de acuerdo y les hacen caso en estas cosas que ha aconsejado usted o ha apuntado usted y que otros presidentes también van en la misma línea. A ver si hay suerte.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos ya camino de las 9 de la mañana. Ahora vamos a comentar lo que ha dicho el presidente de Aragón, las sensaciones que nos deja, pero antes tengo un mensaje de Berti.
Ya vivimos casi casi la normalidad en la calle. Eso sí, con mascarillas, las manos las llevamos más que nunca y utilizamos el coche de forma diferente. Y una cosita, si no vamos a usar tanto el coche, ¿por qué pagamos como un seguro normal? Berti lo saben y han creado la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.